Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestro gabinete de grados sociales del Colegio Oficial, precisamente de grados sociales de Málaga y de Melilla. Abrimos nuestras puertas y lo hacemos en nuestro espacio de consulta, como siempre, con la ayuda inestimable del grupo Davo Consulting. Recogemos el testigo de los compañeros de la mañana y hasta las 2 en punto de la tarde voy contigo y con todas las dudas que te puedan surgir con los temas laborales o ante la administración. Y como digo, cada semana lo hacemos con la ayuda inestimable del grupo Davo Consulting. Y siempre te recuerdo que tienes habilitada para ti una dirección de correo electrónico para mandarnos tus dudas, tus consultas o sugerencias.
Si tienes una consulta que realizar, envíanos un correo electrónico a gabinetegraduadossociales@cope.es.
Ahí estamos abiertos, como siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, comenzamos nuestro programa una semana más. Aquí los tengo ya prácticamente de... ya no fijo discontinuo, ya están completamente en nómina. Virginia Carreñas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a Andrés Cabezaquero. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Los tengo
tal
aquí este mes, macho, que no hay manera, ¿eh?
De que
os libréis de mí, ¿eh?
Aquí estamos, tú nos llamas siempre.
Bueno, o tú de nosotros, ¿no?
¿Sí? No, todo lo contrario, ¿eh? No sé si alguna vez voy a recibir dentro de pocos días una orden de alejamiento o algo, pero bueno, hasta que me llegue os voy a imprimir. ¿Estáis preparados para las consultas de los oyentes?
Totalmente.
Pues venga, vamos con la primera. Dice, trabajo de carnicera y tengo un dolor muy fuerte en la mano. Llevo ya bastante tiempo con el dolor. ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde tengo que ir?
Hombre, ahí la respuesta no hay mucha duda, no hay
al
alternativa.
Médico, ¿no?
Hay que ir al médico, está claro. Entonces, ¿el médico qué va a hacer? Normalmente, extenderle un parte de baja médica si lo que presenta le impide realizar su trabajo. Si eso es así, estaríamos en una situación de IT, una enfermedad común, ordinaria, que provoca una IT. Nosotros decimos una IT, ¿en realidad qué quiere decir? Porque, claro, a veces hablamos en nuestra jerga y el uh-huh. público no comprende lo que decimos. Una IT son la abreviatura de una incapacidad temporal. Eso legalmente significa que es una suspensión del contrato de trabajo, que también hay que explicar en otras palabras para que todo el mundo se entere, que no es otra cosa que la interrupción de las obligaciones recíprocas de la relación laboral. O sea, ni el trabajador tiene que trabajar porque su dolencia se lo impide, ni el empresario tiene que retribuir ese trabajo que no recibe porque el trabajador no lo puede prestar, ¿no? Durante ese tiempo, lo que cobra el trabajador no lo cobra del empresario, son prestaciones de seguridad social, aunque materialmente sí se lo paga el empresario, porque lo hace a través de una institución que conocemos que se llama el pago delegado. Uh-huh. Una especie de orden que está dispuesta en la ley, en que básicamente consiste en que la tesorería le dice al empresario, paga tú en mi nombre y en la liquidación de seguros sociales que mensualmente vas a hacerme, pues
ya me voy de acuerdo
se
contigo,
va a compensar,
¿no?
Eso y me lo vas a descontar. Uh-huh. ¿No? Pues esa es la situación, o sea, me duele, tengo que ir al médico, me va a dar la baja y va a funcionar las cosas de esta manera.
Lo que pasa que en este caso, si le duele, tiene un dolor muy fuerte la mano y es carnicera, puede que no sea una enfermedad común, puede que sea una enfermedad profesional. Entonces, en ese caso, si se entiende que la enfermedad que tiene, porque puede ser una de las enfermedades, el cuadro de enfermedades profesionales es un poquito más amplio que antes, hay un cuadro de enfermedades que puede tener y hay una que del tema de la mano que hay, que ya está reconocida como enfermedad profesional, puede ser que esta persona no tenga una enfermedad común, sino que tenga que ir a la mutua y le den de baja por enfermedad profesional, que eso habría que estudiarlo. Uh-huh. Y por enfermedad profesional es diferente, se hace todo a través de la mutua, el complemento, o sea, se paga a partir del día siguiente de la baja el 75% de la base reguladora, es lo mismo que en caso de accidente de trabajo. Y la empresa podría tener un pequeño problema si fuera enfermedad profesional también, porque si se entiende enfermedad profesional, para empezar hay que hacer un parte, ya se entiende como si fuera un accidente de trabajo grave, puede ser una inspección de trabajo, se tendría que ver si la prevención de la empresa está todo bien hecho, si la trabajadora ha hecho la vigilancia de la salud, bueno. Uh-huh. La empresa aquí puede tener
un
problema.
En principio solo nos ha dicho que le duele
la mano.
Lo que me quiero referir con esto es que en las empresas tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, nosotros entendemos una oficina no pasa nada, no hay ningún problema ya, pero en el cuadro de enfermedades profesionales esa enfermedad la podemos tener por el ratón, sencillamente, y es una enfermedad profesional y está encuadrada como enfermedad profesional, así que Hay que verlo todo y hay que estudiarlo.
Lo que Virginia quiere decir en definitiva es que el empresario tiene que cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces, si estuviéramos en un supuesto de enfermedad profesional, eso lo iba a determinar el médico. El médico, a la vista de las lesiones, va a decidir qué clase de lesión es la que tenemos. Pero si estuviéramos en una enfermedad profesional y no se hubieran cumplido las obligaciones en materia de prevención, entonces ahí sí podrían venir responsabilidades para el empresario. Pero si no fuera ese el caso, no. O sea que tampoco...
Como no lo sé, le voy a dar la vuelta a la tortilla. Dice, trabajo de carnicería, tengo un dolor muy fuerte en la mano. Estamos siempre en el supuesto caso de que esta mujer trabaje para alguien, pero si ella es la dueña de la carnicería, ella es autónoma.
Bueno, en ese caso la enfermedad profesional no existe, porque es un concepto, eso es. Pero, bueno, no existe. Podría tener suscrito también la cobertura de accidente de trabajo, ¿no? Y enfermedad profesional, que va de la mano, ¿no? El autónomo en ese caso también estaría cubierto bajo ese concepto, ¿no? Pero por la forma de preguntar me da la impresión de que es un trabajador por cuenta ajena, sí.
Es que si tuviera una incapacidad permanente, vamos a suponer que el dolor de la mano, vamos a poner ya lo peor, ¿no? Que el dolor de la mano termina en algo, una cosa que te queda incapacitada, sí, para trabajar, por lo que fuese, ya no puedes seguir trabajando.
La muñeca, cualquier cosa.
Claro. Hay muchísimas también camareras de piso que tienen enfermedades luego en las manos y al final son enfermedades profesionales. La incapacidad no se daría por enfermedad común, se daría por enfermedad profesional. Y entonces las cosas cambian bastante.
Yo recuerdo que aquí, precisamente en este programa, un compañero vuestro, no recuerdo su nombre, pero contaba una anécdota muy divertida, venía de Antequera, este compañero vuestro, y contaba que había un pianista que había tenido una enfermedad profesional.
Claro.
Un pianista, una enfermedad profesional, claro. Y hombre, un niño tocando el piano, un niño pasó en un hotel y le lanzó la tapa y le dio en un dedo y...
Es un accidente, es un accidente de trabajo. Es un accidente,
sería un accidente, claro.
Sí, sí, y claro, se quedó incapacitado la criatura para poder tocar el piano.
Qué gracia hizo el niño.
Sí, le hizo una gracia al hombre tremenda. Otra pregunta, dice, mi padre tiene que hospitalizarse por una operación debido a una enfermedad grave. Yo trabajo en una empresa de transporte. ¿Cuántos días tengo de permiso para estar con él?
Bueno, eso es el régimen de permiso y licencia que está regulado en la legislación básica, en el Estatuto de los Trabajadores. Establece un número de días, creo recordar que en ese caso serían dos días, y que se puede esa condición se puede mejorar por convenio colectivo. De hecho, muchos la mejoran y ya hay que estar al convenio de aplicación. En el caso de transporte, yo ahora mismo no lo recuerdo. Pero sería el descanso que esté previsto en el convenio colectivo y siempre teniendo en cuenta que la legislación básica señala dos días para eso.
Y en transporte dos días también.
Dos días, ¿no?
Sí.
Y si no es transporte, es otra profesión, ya depende también de los convenios
colectivos.
Depende
del convenio que permiten tres, y si está fuera de la provincia, pues se van ampliando. Depende del convenio colectivo. Como estaba diciendo Andrés, eso cada convenio va regulando y depende de la negociación que sea.
Vale. Otra pregunta. Dice, buenas tardes, quiero pedir un grado de minusvalía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde la tengo que pedir? ¿Me darán una paguita?
Esa es la pregunta
la
del
paguita
millón.
Sí, es la pregunta del millón. Lo de la paguita es el término que suena. ¿Qué hay que hacer para esa paguita? Bueno, primero, el reconocimiento de grado de minusvalía, ¿no?
También hay distintos grados de minusvalía, ¿no?
Claro.
Sí, sí, claro, porque va a depender del grado que califiquen, pues si estamos ya en situación de acreditar ese requisito para la paguita, que no estamos hablando de otra cosa que de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, es solicitar que se declare el grado de minusvalía, y si este alcanza el 65% mínimo, pues entonces ya ese requisito se cubre. Habría que cubrir además requisitos de residencia, requisitos de que no se superen el nivel de ingreso equivalente a la cuantía de la propia pensión o contributiva que vamos a solicitar, que el volumen de ingresos de la familia no supere unos umbrales que están determinados en función del número de miembros. Se tiene en cuenta en esta legislación también el grado de parentesco entre los convivientes, porque se mejora un poco la convivencia entre ascendientes y descendientes. Y bueno, si todo eso se cumple, pues a diferencia de lo que ocurría antaño, que este tipo de pensiones era un poco de graciable y de carácter asistencial y que estaba un poco en la disposición de la entidad pública concederlas o no, a diferencia de aquello, eso es seguridad social, quiere decir, es derecho positivo y es exigible en los tribunales en caso de que quien gestiona este tipo de prestaciones no la concediera.
Uh-huh. Entonces, ¿qué iría a pedirla, por ejemplo, aquí en Málaga?
Aquí está cerca del Puente de la América. Está muy cerquita. Hay una placita, está ahí el edificio de la Junta de Andalucía. Presenta una solicitud que la puede descargar por internet, por la página web uh-huh. de la Junta de Andalucía, en la parte de servicios sociales. Y es súper sencillo, un formulario, lo que es la incapacidad, un formulario, se presenta allí, luego te citan, tienes que ir con toda tu documentación médica, tienes que ir con tu renta, porque valoran también tu situación personal y familiar, ellos te ven médico y también te ve el asistente social, se valora toda tu situación y entonces te da un grado minusvalía. Si no estás conforme, también puedes hacer una reclamación, ¿no? Claro, después. Entonces, bueno, si tienes un 33% de grado minusvalía, pero no está buscando la paguita, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor está trabajando, no quiere pedir una incapacidad, pero tienen pues un grado de minusvalía. Si te dan más de un 33%, pues para la renta, puede ser que para el IBI, depende de los ayuntamientos, pues diferentes subvenciones, para los comedores, pues va puntuando mal tener minusvalía. Entonces yo sí que recomiendo a todo el mundo que pueda tener un grado de minusvalía, que vayan a pedirla, porque claro, puede estar muy mal, pero si no tiene un documento que lo reconozca, pues no tiene nada que ver.
Tú puedes solicitar con tu trabajo perfectamente, ¿no?
Claro, perfectamente.
Y tener la paguita, ya como la hemos bautizado, tener la paga y tu nómina
no,
también, ¿no?
Eso es diferente. Hay que diferenciar. Una cosa es el grado de minusvalía y otra cosa es la incapacidad. Si tienes grado de minusvalía, ¿vale? Tú puedes trabajar y tener un grado de minusvalía. Inclusive, hay muchas bonificaciones y subvenciones para contratar a personas con grado de minusvalía. Uh-huh. Y otra cosa es tener una incapacidad. Si tú hasta has estado trabajando y tienes derecho por tus cotizaciones a tener una incapacidad, te pueden dar una incapacidad permanente total, una incapacidad permanente parcial, ya depende el grado que tengas, vas a tener una pensión si has cotizado y reúne todos los requisitos. Y eso es contributivo, eso es por lo que tú has cotizado. Eso es una cosa. Y eso te lo da el Estado, eso te da la Seguridad Social, el INSS. Y luego, por otro lado, está la Junta de Andalucía, que en este caso en Andalucía, ¿no? Regula, la Junta de Andalucía que regula en servicios sociales, en asuntos sociales, la parte del grado de minusvalía. Y el grado de minusvalía donde te dice, mire usted tiene 55% de grado de minusvalía, usted tiene un 20%. Que eso no tiene nada que ver con la pensión de cuando estás trabajando. Entonces, puedes tener una pensión que, como ha dicho bien André, que es asistencial, que es para la gente que no tiene medios económicos. Mire usted, como usted tiene un 65% de grado de minusvalía y usted no puede trabajar, nosotros, aunque usted no haya cotizado, le vamos a pagar. Si tú tienes derecho por lo que has cotizado a tener una paga, no tienes derecho a esta. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y si estás trabajando y superas los límites que establece esta, tampoco tendrías derecho a la no contributiva. Hay Perfecto. Que ver, que son dos cosas diferentes.
Claro, puedes solicitar tener el grado de minusvalía y otra cosa ya solicitar la prestación, ¿no?
Efectivamente. Claro,
no tiene nada que
efectivamente.
Ver. Y además, distinta. Si por ejemplo para el aparcamiento necesitas tener un grado de minusvalía, si tienes la tarjeta de aparcamiento, entonces si aparte tiene por movilidad reducida, te pueden dar la tarjeta de aparcamiento, pero tienes que tener grado de minusvalía, todo va...
Sí, sí. Todo va sumando, ¿no? Como sí. se suele decir. Otra pregunta dice, muy buena, mi tío murió en un accidente de trabajo en Madrid. Y mi tía y mis primos han reclamado judicialmente una indemnización y un recargo. Mi tía solicitó la viudedad y uno de mis primos, el pequeño, la orfandad. ¿Pueden pedir algo más?
Sí, sí. En realidad, las consecuencias de los accidentes de trabajo, cuando ha habido algún tipo de incumplimiento de quien está obligado a velar por las condiciones de seguridad, de prevención, que es el empresario, pues efectivamente eso le acarrea graves responsabilidades, porque digamos que todo el daño causado por el accidente de trabajo pues se le va a repercutir de algún modo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí nos dicen que han pedido las pensiones que se le han declarado, han pedido una indemnización de daño y perjuicio seguramente, y han pedido también un recargo.
¿Cuándo dice recargo? ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere a que cuando ha habido un incumplimiento, cuando el accidente ha ocurrido por causa de un incumplimiento empresarial, porque no se han observado las medidas de seguridad, el régimen jurídico de seguridad social, digamos que contempla la responsabilidad del empresario, digamos que ha sido por su culpa, por su negligencia, por su no vigilancia, por la circunstancia que sea, contempla un recargo sobre las prestaciones que la Seguridad Social va a pagar. Entonces, de la pensión de viudedad que nos menciona, el recargo, que puede ir entre un 30 y un 50%, se lo van a imputar al empresario incumplidor. Y de la pensión de orfandad, igual. De cualquier pensión que cause ese accidente, va a ser objeto de recargo cuando se acredita que ha habido ese tipo de incumplimiento. Uh-huh. Y junto a eso, se van a valorar los daños producidos y, consecuencia de eso, van a condenar al pago también de una indemnización. Normalmente, últimamente, se está aplicando la jurisdicción laboral el baremo de accidentes normales de circulación, y en base a eso, a la aplicación del baremo, pues van a determinar esa cuantía de la indemnización.
Uh-huh. Pero, si me permite, aparte sí. de todo eso, hay una indemnización que ha tanto alzado que cuando hay un fallecimiento por accidente de trabajo profesional, a la viuda habría que abonarle, ella lo tiene que pedir a la mutua, esto se pide a la mutua de accidente, a la viuda se habría que abonarle 6 mensualidades de la base reguladora, y si hay un huérfano que tiene derecho a pensión de orfandad, es 1 mensualidad. O sea, que aparte de todo lo que han pedido, tienen derecho a esta indemnización. Tienen que pedirla a la mutua, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que esa no la han dicho ellos y esa tienen que pedirla.
¿La orfandad es hasta los 21 años?
La orfandad es hasta los 20.
Sí, dependiendo también después de si trabaja, no trabaja, los ingresos.
También se contempla la situación de minusvalía del.
Sí. Eso sí podemos hacer. Eso, Juan Fernández, nuestro presidente, la verdad que es especialista en este tema, él que da la materia en el aula práctica que tenemos del Colegio de Grados Sociales, y con esto sí que puede hacer un programa, y sobre todo de casos que se dan que reales, nos quedaríamos, ¿no?, sorprendidos.
Bueno, pues
ya tenemos ahí otra materia.
Ya tenemos aquí otra materia, aquí vamos apuntando todos los programas. Otra pregunta dice: muy buenas, me han aprobado una incapacidad permanente parcial y no estoy conforme. ¿Qué puedo hacer? Mi médico de cabecera dice que mínimo debería de tener una incapacidad permanente total.
Sí, bueno, lo que tiene que hacer es lo que hay que hacer siempre que tenemos una decisión administrativa.
Oye, ¿y hay algo más que una incapacidad permanente total?
Claro, hay absoluta.
Absoluta y la gran invalidez.
Y hay gran invalidez, efectivamente.
Es que todo el mundo piensa que la total es la máxima. No, y la máxima es la gran invalidez o la absoluta.
Es un problema de terminología, porque total te suena a todo.
A todo, todo. Claro.
Absoluta es más que todo, por lo que se ve.
Como mínimo la total y un remédico, claro. Hay más.
Pero bueno, lo que tiene que hacer este hombre o esta mujer es reclamar contra una decisión que no le satisface. Entonces, es una decisión administrativa. Será, como estamos en materia de prestaciones de seguridad social, podrá ser objeto de una reclamación previa al mismo órgano que le ha dado, aportando las pruebas que tenga de que su grado de incapacidad es superior al que le han reconocido, y la propia entidad gestora, que en este caso es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, le podrá reconocer a la vista de esas pruebas un grado superior. Y si no lo hace, pues con esa reclamación previa ya ha dado el paso previo para poder ir a los tribunales, que al final son los que deciden si lo que se está haciendo es legal o no. Uh-huh. Y ahí pues inicia ya un procedimiento judicial en materia de seguridad social, donde al juez se le encarga que, a la vista de las pruebas que se practiquen en ese procedimiento, determine pues si el grado que le concedió la seguridad social, el INSS en este caso, de incapacidad parcial, era una decisión acertada, o si realmente es merecedor de un grado de incapacidad superior. En esa clase de procedimientos, la verdad es que el juez, yo siempre lo pienso, me pongo un poco en su piel y al juez le pasa un poco lo aquí a nosotros. Sabe mucho de leyes, interpreta muy bien el derecho, pero de medicina suelen tener poco conocimiento. Entonces es muy eficaz, muy recomendable que en ese procedimiento se articulen medios de prueba, por peritos médicos, por alguien que pueda ilustrar al juez sobre el alcance de las lesiones que van a tener en ese caso concreto. Porque aquí es muy importante decir que las lesiones que presente el trabajador tienen que tener incidencia directa en la capacidad laboral. O sea, hay que valorar la relación que hay, porque no todas las lesiones incapacitan del mismo modo. Entonces, bueno, pues es un procedimiento habitual, los grados sociales lo llevamos con mucha frecuencia y es lo que hay que recomendar a este hombre, que si no está conforme con la decisión, pues que la discuta.
Uh-huh. Bueno, pues el perito médico, ¿no? Es el que te va a dar la clave.
Claro, nosotros somos los que hacemos las reclamaciones. Pedimos informe a los peritos médicos y nos basamos en el peritaje, que los médicos nos traen, en toda la documental médica. Ahora viene el cliente, trae toda la documental médica, hacemos un estudio. Bueno, al final hay enfermedades que ya creo que somos especialistas al final, ¿no? De haber hecho varias reclamaciones y varios pleitos, al final muchas veces ya aprende uno, pero es verdad que necesitamos los certificados médicos, los peritajes. O sea, si ya ha traído con un médico, ya la ha visto y le ha hecho un peritaje, nosotros con el peritaje en la mano hacemos la reclamación previa y con eso luego hacemos la demanda. Si no tenemos nada médico es casi imposible poder trabajar.
Claro.
Que yo puedo decir, me duele, pero claro, claro.
Pero hay una parte médica que es de la que nos servimos como medio de prueba para defender ese procedimiento, pero la parte jurídica. La llevamos los grados sociales. Quiero decir, esa reclamación previa ya tiene que estar bien orientada y bien asesorada porque va a vincular la demanda posterior. Y toda la fase del procedimiento la tiene que llevar un profesional jurídico, en este caso. El grado social o abogado laboralista también podría.
Mi última pregunta dice, buenas, tengo dos hijos y no recibo ninguna ayuda. Tanto mi marido como yo trabajamos. ¿Qué ayuda puedo pedir? ¿Qué tengo que hacer para cobrar los puntos?
Los puntos me imagino que son la ayuda familiar, que bueno, ¿sí? la ayuda por hijo a cargo, se llama ahora, ¿no? Claro que todo el mundo dice, yo quiero cobrar, que mi amiga cobra los puntos y yo, ¿por qué no cobro los puntos? Yo quiero cobrar los puntos. Bueno, pues los puntos, eso es una ayuda que hay, que es por tener hijos, pero tiene que ver cuánto cobras. Lo normal es que si están trabajando los dos, ya supere. Si están trabajando jornada completa los dos. Lo normal es que inclusive con el salario mínimo, yo creo que ya casi superarían. Lo que hay que ver es cuánto cobran. Y dependiendo de lo que cobran, podrán tener derecho o no. Porque el año pasado, cuando dijo, creo que estaba en 11.000 y pico euros, en el 2017 exactamente no sé la cantidad. Entonces, si supera los 11.000 y pico en una familia normal que tenga una hipoteca, si tiene una hipoteca de 500 euros, ya casi que está superando, porque nada más que para pagar la hipoteca, tienes que tener ese dinero. Eso normalmente tiene que tener medio económico bajitos. Si ellos están trabajando pero cobran poco, pues sí, podrá pedirlo.
Lo único que se me ocurre a mí, por experiencia propia, de menores de 3 años, madre trabajadora, ¿no?
Los 100 euros.
Los 100 euros y por familia numerosa, ¿no?
Sí. Bueno, aquí en este caso, como son dos hijos, bueno, puede tener derecho. Lo que habría que ver
es la renta.
Si tiene derecho por la renta, perfecto. Hombre, yo digo a la gente, cuando van a pedir la maternidad, no pierden nada por mirar si tiene derecho a alguna ayuda más. Por echarla tampoco pierde nada. Siempre di la verdad. Porque lo mismo te la van a dar y superas y luego vas a tener que devolverla entera. Así que di la verdad y si tienes derecho, oye, perfecto, te lo van a dar.
Desde luego que sí. Pues ha sido un placer compartir con vosotros estos programas, ¿eh?
Lo mismo.
Igualmente.
No me tardéis mucho en venir, ¿eh?
Nada.
Gracias, Virginia. Gracias, Andrés.
Gracias.
Pues ya sabes, estas y otras consultas, como siempre, las puedes hacer en la Oficina de Orientación Jurídico Laboral, que tiene los grados sociales en la Ciudad de la Justicia.
Los graduados sociales quieren ayudarle. Contra la crisis, información laboral gratuita para trabajadores y empresarios. Servicio gratuito de orientación e información jurídico-sociolaboral. Sin cita previa. De 9:30 a 1:30, todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia. No lo dude, el graduado social siempre responde. Este es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
Como cada semana, abrimos nuestro espacio de consulta con los amigos del grupo DABO para seguir tratando los temas que tienen interés para toda la audiencia de la cadena COPE. Saludo al director jurídico del grupo DABO, Manuel Casados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Manuel, hoy vamos a hablar de la consultoría jurídica especializada, como lo tenéis gestionado en el grupo DABO, y lo que te quiero preguntar es, Grupo DABO, evidentemente, es especialista en la consultoría especializada de la normativa de obligado cumplimiento, ¿no?
Pues sí, aunque parezca una perogrullada lo que estamos diciendo, todas las normativas son de cumplimiento estricto, cabe recordar que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Uh-huh. Y siempre los diferentes sujetos a las diferentes normativas pensamos que el ámbito laboral, el ámbito fiscal, solo el que está sujeto a una empresa o una actividad comercial X, pero existen muchas otras normativas que les son de aplicación, desde la ley de protección de datos, a la ley de prevención de blanqueo de capitales, a la seguridad industrial, a la seguridad alimentaria. Cualquier negocio y persona emprendedora que quiera iniciar una actividad o ya esté dentro de ella, no solo debe acudir a su asesor para exigirle un asesoramiento en el ámbito fiscal o laboral. Existe otros ámbitos de normativa que le son de aplicación y que además conlleva la infracción, el incumplimiento de la norma, una serie de sanciones económicas que incluso pueden llegar hasta el cierre del negocio, ¿no? Es importante, por eso la alianza y la línea de negocio de nuestra entidad, de Grupo DAVO, es que ser proveedor de servicios especializados en materia de consultoría jurídica para que el asesor, cada vez que su cliente cada vez le exige más un asesoramiento integral, pueda tener un único proveedor, ¿no? Ese proveedor único de consultoría especializada hace que el consumidor, o en este caso el cliente nuestro, pues tenga una serie de beneficios. No es lo mismo tener diferentes proveedores de diferentes servicios si tenemos un único, ¿no? Al final eso redunda en beneficio del cliente.
Uh-huh. ¿Y cómo ayuda el Grupo DAVO a sus clientes precisamente con esta consultoría jurídica?
Pues a través de nuestra experiencia en más de 24.000 clientes, a través de más de 180 profesionales de las diferentes áreas del ámbito de la consultoría, no el ámbito de la consultoría meramente jurídica, sino también en la informática, en la seguridad alimentaria, a través de consultores de calidad, también a través de consultores de seguridad alimentaria, a través de consultores expertos, de técnicos e ingenieros. No deja de ser Grupo DAVO un referente en esta materia, puesto que esa dispersión normativa existente en nuestro ordenamiento jurídico hace que es importante que haya un único proveedor, y evidentemente como proveedor se beneficie el cliente que tiene contratado varios servicios con nosotros. Y al final, ¿cómo ayuda DAVO a ese cliente? Pues a tener un único interlocutor, a que cuando levante el teléfono necesite, tenga algo, esa persona de Grupo DAVO, a través de sus consultores, le pueda dar solución a esa normativa tan específica hasta donde no puede llegar su asesor. Y evidentemente, pues redunda también un beneficio económico. Ese beneficio económico es que son precios muy competitivos, dado que evidentemente por esa política de producto a masa que tenemos en nuestra entidad, pues mientras más servicios contratados tenga con nuestra entidad, pues más beneficios obtendrá nuestro cliente. Y todo a través de una red de profesionales, desde el primer momento que le atiende una llamada o desde el punto de vista que el consultor comercial le visita a nuestro cliente.
Ya lo sabes, todo eso en el Grupo DAVO, ahí te va a atender profesionales de la talla de su director jurídico, como es Manuel Casal. Manuel, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
¿Necesita aumentar su plantilla y mejorar la formación de sus trabajadores? DAVO Consulting dispone del mayor número de ocupaciones en contratos para la formación y el aprendizaje, ayudándole a ahorrar en costes de seguridad social y hacer crecer su empresa. Consulte con su asesoría o infórmese llamando al 952-702-978 o en grupodavoconsulting.com.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto final en el día de hoy y déjame que despida a Virginia y a Andrés. A los dos muchísimas gracias y atento porque os tengo que dar una noticia. Este programa, nuestro gabinete de grados sociales de Málaga y de Melilla, cambia de día. A partir de este próximo lunes 27 de febrero, empezamos los lunes a la misma hora, de 1:30 a 2:00 p.m. Pasamos de la jornada de viernes a la jornada de lunes, y este lunes ya de la próxima semana tenemos ya programa. Te lo recuerdo, que este lunes tenemos programa de grados sociales, dejamos el viernes y empezamos los lunes una nueva etapa. Los lunes a partir de la 1:30 p.m. abrimos las puertas de nuestro gabinete de graduados sociales con el patrocinio del Grupo DAVO Consulting. Si tienes alguna duda sobre tus derechos laborales, envíanos tu consulta a gabinete graduado sociales@cope.es. Los lunes, como digo, nueva etapa. Ya tenemos fijada la fecha, 27 de febrero, comenzamos una nueva etapa en nuestro gabinete de grados sociales con la ayuda y el patrocinio del Grupo DAVO Consulting. Vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada.
Mediodía. Cope más Málaga. Estar informado.
Volvemos el lunes, te quedas ahora con las noticias de España y el mundo. Sigue toda la información en Cope Más Málaga 93.4 de FM. Que pasen buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.
te escapas de esta.